Bienvenidos, bienvenidas, sapos, culebras y mapaches a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega, como se le esperaba, a su programa número 29. Esta semana me acompaña a mi mano izquierda, el que me ha acompañado en casi todos los programas, Sergi.
Hola, aquí estoy, gracias, doy.
Falta solo uno, Sergi.
¿Cómo?
Espero que mantener esa cifra de solo uno durante todo lo que queda de vida de Carrusel UPV.
¿A qué te refieres con solo uno?
Que me abandonaste un programa.
Ya, bueno, pero tú sabes que cuando te pongas tú enfermo, que te dé una gastroenteritis del copón, aquí estaré yo.
Me quitarán una muela, avisaré de
pues
eso.
Cuando te quiten la muela.
No ha venido solo, porque se ha traído a otro clásico de la carrusa, el niño de fotografía Arnau, Enrique.
Hola, hola, bien hallado. Buenas tardes.
Y no sabremos si estará nuestra colaboradora de Rodinger, Nata. Tendremos que esperar al final del programa para verlo. Y además ha venido invitado Paco. Paco, grita.
Hola.
Grita más.
¡Ah!
Buen grito, ¿eh?
Y bueno, lo primero que tengo que hacer hoy es pedir perdón a Carlos, mi codirector, que se fue hasta Benimaclet este viernes esperándome porque creía que iba a estar allí de fiesta y no estaba. Así es que, Carlos, perdón, público.
Le diste plantón a tu codirector, pero de la tesis doctoral.
Sí.
Oh, Dios mío.
De la tesis doctoral.
¿Pero qué te
pasa? Fue plantón sin querer. Fue un... Luego nos vemos. Y yo pensaba que no iban a llegar ya y me fui a casa.
¿Y qué estabas haciendo, pájaro?
No, me fui a mi casa a dormir.
A dormir.
Claro. Pues hombre, todo el día por ahí de gambiteo.
Parecerá bonito.
El tardeo es lo que se lleva, por la tarde. Las 2 de la mañana ya no son horas.
Esa frase es muy de mi tío del pueblo.
Pues lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. En el menú del día de hoy tenemos una sección que posiblemente se alargue durante varios programas, que la presenta un servidor. Luego tendremos la agenda. Enrique nos ha traído algo que se promete calentito.
Sí, ya me he preparado algo calentito.
Y Sergi, esperemos que se haya preparado algo.
Yo también tengo una sección muy, muy cuántica, muy de Schrödinger.
Ahora la veremos. De momento, comenzamos. Estamos escuchando Septiembre de los Enemigos. Me gusta mucho. Y he pensado que hacer durante varios programas contar la historia del Viña Rock, que creo que es una turra de la que puedo dar bastantes datos y bastante información.
¿Cuántas ediciones tiene ya el Viña Rock?
El Viña Rock tiene más de 2 y menos de 30.
Dios.
Voy a dar todas las secciones con estos datos.
Más de 2 y menos de 30. Es como
no.
Datos muy de borracho, ¿no? Muy de gente del Viña Rock.
Me he bebido 2 o 10 cubatas.
Ahora van a hacer la 26. No, la 25. Este año se promete muy especial porque va a ser la edición 25, pero yo no me creo nada. Habrá que verlo.
¿No te crees que lleva 25 años o no te crees que va a ser especial?
No me creo que lo vayan a hacer tan guay como prometen, pero no quiero ser escéptico, veremos cuando llegue el momento.
Pero Fran, en líneas generales, Viña Rock es guay.
Es guay, tiene como todas sus cosas grandes, unas cosas malas y cosas buenas.
Entonces, bueno.
Pero yo lo que voy a contar hoy, para hacerlo muy fácil, es solo el inicio.
Vale.
¿Cómo empieza el Viña Rock? ¿Cómo se genera?
¿Esto podría ser una trilogía de Carrusel?
¿Una trilogía?
¿Podríamos empezar una trilogía en los futuros dos programas?
¿O una pentalogía?
O sea, empezar con el inicio,
claro,
luego
desarrollo.
Desarrollo y luego final.
Y luego actualidad, ¿no? ¿Hasta dónde estamos?
¿Quiénes somos? Estamos en 2019, acabándolo ya, apurándolo. Uh-huh. Ya estamos comiéndonos las migajas de 2019. Uh-huh. Pero yo voy a empezar...
Qué año más malo, por otro lado, de verdad.
La gente piensa que el Viña Rock empieza en el 96, que es su primera edición. Pero tenemos que irnos un poco más atrás. Y vamos a cambiar de canción.
Me habría gustado mucho escuchar una pianola. Vamos a repasar, a remontarnos más atrás.
A 1800.
En el antiguo oeste, las reuniones de vaqueros empezaron...
Vamos a ir a 1992, no tan lejos.
Vale.
En 1992 se publicó en la Tribuna de Albacete. Es que estoy leyendo el periódico de aquella época, lo tengo en la mano. Miércoles 17 de junio del 92. Se podría decir que ahí se puso la primera piedra pública del Viña Rock. Con este encabezado en una noticia. El próximo 9 de agosto, concurso Viña Rock Bledo 92. Está abierto a todos los grupos de música pop de la región. Y pop, entre comillas.
Oh, Dios mío.
Como diciendo, aquí cabe todo.
Claro. Cabe destacar que está escrito con Villa-Rock-Bledo.
Claro, porque así decían que ponemos rock con 2 R's o con una, ¿cómo lo hacemos? Bueno...
Dinamismo.
Pues
que lo mismo podría haberse llamado Rocbledo que Viñarrock, ¿eh? O sea, habéis estado al filo de la navaja.
Ahí, ahí.
Podría ser Rocbledo el festival.
Yo creo que ganaría.
No, porque era de Villarrobledo.
Villarrocbledo.
Pero ahora, ahora iremos a Viñarrock y de dónde viene.
Vale.
De momento, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, en el 92, y la emisora municipal 106 Radio, organizaron el concurso Villarrocbledo 92, que se iba a celebrar el 9 de agosto y en el que podían participar todos los grupos de rock de Castilla-La Mancha. En las bases indicaban cualquier grupo de pop rock de la sub, cualquiera de sus variantes. Y ojo a las variantes que tenían para ellos. Heavy, rock and roll, rock sinfónico, rap, reggae, punk, etcétera.
Etcétera. Me encanta el etcétera.
Sí. Que mucha gente dice, ay, ha metido el rap en el Viña. Desde el 92 ya el concurso claro. permitía que se pusiera. Sí.
Lo que viniera bueno.
Género etcétera es que, claro, es claro. lo que tiene. Entonces, muy ambiguo.
Era un cantante de ópera allí, ¿no?
Un concurso para grupos que no tuvieran ningún disco de Castilla-La Mancha y que tuvieran para grabar maquetas. O tuvieran una maqueta. Entonces te daban 25.000 euros a los grupos, 25.000 euros sí, ojalá, 25.000 pesetas a los flipado. Grupos seleccionados, se hacía un concierto en la Plaza del Pueblo y el ganador ganaba 200.000 pelas y 100.000 en segundo lugar.
Hombre, era una pasta en la época, ¿eh?
Era bastante pasta, 200.000 pelas.
¿Te ibas contento?
Claro, esto se, además se hizo, lo pone en la noticia, al lado de la iglesia de San Blas.
ahí, al lado de las esquelas, ¿no?
El Viñarrock, bueno, el Villarrocbledo nació allí.
¿Ahora hay premios en el Viñarrock?
No, ahora si tocas y no te conoce nadie, te pagan la cantidad de 0 euros que yo he visto claro. en el contrato. Y además pone 0 en número y en letra. Bueno. Y tienes que dar tus derechos de imagen. Sí, como...
Me encanta que lo pongan también en letra, ¿no?
Sí, como 0. Sí.
Por si no lo has leído bien. No es, una, no es una O.
Acaba
es
la canción de los Porretas. Vale, sí que hemos escuchado los proyectos.
Molaría que escribiesen cero en letra, pero que la O fuese un cero.
Claro.
Para jugar ahí un poco con la tipografía, el diseño.
Rapero, ¿no? Toma, ¿ahora claro. qué?
Pues este concurso se fue haciendo durante años y fue ganando nombre. Y también una juventud local que se hizo bastante rockera con el tema. Había inquietudes rockeras, ¿no? En Villarrobledo. Y se mutó festivalillo de grupos locales regionales aún vamos a traer a los enemigos a la final algún año, el año siguiente llevaron a Loquillo, era como, ya se iba haciendo un concierto donde la gente...
Ah, vale, que los enemigos es un grupo de música. Vale, vale, yo pensaba mira, que...
El pueblo de al lado.
No, no tenemos enemigos, el Provencio, Socuellamos, el Arroz, no hay enemigos en Villarrobledo. Y vamos con la siguiente canción.
¿Esto qué es? ¿Rap? ¿Reggae? ¿Pop?
Etcétera, yo creo que es etcétera.
Son Austrian Blonde, que entonces eran pop. Y ahora son como uno de los héroes del indie nacional. El indie no existía entonces como etiqueta, pero ya estaban por ahí rondando Austrian Blonde, Mercromina en Albacete, Los Planetas en Granada...
Me tienes que dar lecciones de todo esto, ¿eh?
Sí, algún día daré un...
Te veo muy metido.
Sí, sí. Pues...
Es un melómano.
Sí, 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 sí.
¿Qué pasó en el 96? Que un montón de jóvenes locales... dentro de una organización, crearon una escuela de rock que aún se mantiene con el nombre de Aula de Música Moderna.
School of Rock.
Sí.
No, mamá.
Donde gente como José Luis Montero, que sigue en activo. Además, hoy he visto una publicación que está volviendo a juntar a grupos locales para hacer un concierto. Llamaron al ayuntamiento y con Algimiro Martínez, que era entonces el concejal de Juventud o de Cultura, decidieron hacer algo más gordo que ese concierto de 4 o 5 grupetes y un grupo nacional y traer a grupos de fuera y hacer como una especie de...
Pensando fuera de la caja, ¿no?
Sí,
a lo grande, a lo grande. Tío.
Pues si tiramos ya para allá, más para allá claro, las eras, sí. Pues algo tendremos. Pues,
algo habrá, algo vendrá.
¡Argimiro! Y
me gusta imaginarme a la gente de la escuela de rock quedando en un garaje para ver School of Rock.
Sí.
Pero doblada por Dani Martín.
Ay, diciendo
pues, súper indignada, súper indignada diciendo, pero esta sí. idea es nuestra. Jack Black, cabrón.
Entonces, el Villarrocbledo que pasó de celebrarse a la Plaza del Pueblo se llevó hasta al lado del campo de fútbol, en un sitio de zona de verano donde se llamó La Castellana. Y ojo, ¿por qué se llama La Castellana esta zona? Porque una mujer del pueblo se fue a vivir a Madrid y allí descubrió que hacían a veces como discoteca al aire libre en verano. Y como la mujer vivía a La Castellana, le puso La Castellana a la zona de fiesta en Villarrobledo.
Ni tan mal, me parece muy coherente, muy lógico.
En los pueblos los nombres funcionan así. Sí. Hay cierta arbitrariedad, pero es un caos controlado.
Sí, tiene coherencia interna.
Sí.
Pues aquel año dijeron, en vez de hacer el concierto fuera del campo de fútbol, vamos a meterlo dentro. Y crearon el primer Viñarrock. El Viñarrock, llamado también Primer Festival Nacional de Música Apocalíptica.
Empezamos fuerte.
Se celebró el sábado 27 de abril en el campo de fútbol de Villarrobledo. ¿Vale? Nuestra Señora de la Caridad. Ahí está, los religiosos siempre estaban ahí rondando.
El Apocalipsis, el Anticristo.
Y tuvo a los grupos locales Pelotazo, Próxima Apertura, Carabe y Dogmáticos. Bueno, locales y regionales, los grupos del concurso. Pero además tenían a Mercromina, que es un, como he dicho, es un grupo de Albacete que ahora se queda considerado indie. Pero entonces era como, ah, pues se puede. Sí. Los Planetas
entran en el etcétera.
Austrian Blonde, que ha sonado antes. Lagartija Nick, Manolo Cabezabolo.
Lagartija Nick.
Los Porretas y los Enemigos, que los hemos escuchado antes. Platero y Tú, que está sonando ahora. Y Extremoduro, que lo pondré ahora después.
Extremoduro, maravilloso ya ahí, ya, ¿eh?
Sí. Además, fue el año 96. Bueno, vamos a poner ya Extremoduro.
Ponlo ya.
Qué bonita.
Sí, por fin una canción que me sé.
Sí. Esta sección solo he puesto música que ya estaba publicada en el 96. O sea, es música que posiblemente sonó en el festival.
Ah, digamos que vamos avanzando con las canciones al mismo tiempo que crece.
Pero esto está muy bien programada, esta sección.
Programadísima.
Está muy bien cerrado todo.
Bueno, el festival...
La pones al principio para luego humillarnos.
Sí,
¿no?
Sí, vas a pillar, ¿eh? O sea, a mí no me habías dicho esto.
El festival empezó a las 11 de la mañana, estuvo hasta la 1 de la noche. Uh-huh. Y bueno, Extremoduro y Platero y Tú andaban juntos ya por el país haciendo la gira.
¿Hasta la 1 de la noche?
Sí, sí, solo hasta la 1.
¿Extremoduro hasta la 1 de la noche?
No, todos los grupos.
Hombre, pero luego habrían raves.
Es que estaba empezando esto, ¿no? Pero
aún
es que
no habían... Hombre, pero...
Ah, todavía no existían las raves.
Hombre, pero entonces...
Esto es como ver la creación del mundo.
Claro,
el
claro.
Embrión,
desde un
¿eh?
Punto de vista bíblico, ¿no? Y al segundo día...
Vinieron las
a la
raves.
Quinta edición, vinieron de repente...
Bueno, aquel año hay como varias cifras, no encontré ninguna que sea oficial, por así decirlo, pero hay gente que dice que fueron 2.000 personas, gente que dice 5.000. Si preguntas en Villarrobledo, todo el mundo estuvo en el primer Viñarrobledo.
Claro.
Pero es mentira. ¡Ah, estuvimos allí!
Sí.
Es
en
difícil,
primera fila.
Es difícil.
Ahí.
Y bueno, Extremoduro y Platero andaban juntos haciendo la gira más recordada por sus fans, que Wojo ya doblaba grupos. Los Enemigos estaban en Estado de Gracia, Los Planetas, Austrian Blonde. Ya digo, son grupos que ahora, si fueran al Viñarro, la gente les diría, ¡sois unos vendidos!
¡Fuera! Hasta Extremoduro le dirían, ¿eh?
Sí. Y es como, ya estaban ahí. Y bueno, además pasó una anécdota bastante recordada por la gente del pueblo, que antes del concierto de Platero y Tú se escuchó como un solo de guitarra de 15 minutos y al rato encendieron un foco y había un tal Fito Cabrales con su boina, con un...
¿El solo ahí?
Sentado en una de las torres laterales del escenario, fumándose algo que se supone que no es legal. Y tocando durante todo el rato que estaban cambiando el escenario, cambiando el equipo, tal.
Pero es maravilloso.
O sea, el tío estaba tocando la guitarra tranquilamente.
Es que Fito es un ser
de
luz.
Y le conectan la guitarra y le dicen, dale, improvisa.
Mientras que, sí, pues ahí estuvo su cuarto de hora y se bajó de la torre, se plantó delante de todo el mundo, cogió el micro y dijo, ¡ya! Venga, pues empezamos.
Pero es maravilloso.
Y así empezó.
¿Eso es real?
Empezó el concierto
es
de Platero.
Ese tío de verdad que es muy grande, porque además tiene pinta de ser de los que menos se drogaba de la época y por lo tanto les sacó una ventaja intelectual al resto de gente brutal.
Pues además, para empezar, enlazar ya con lo siguiente que iré contando del Viñarrock, además de traer consigo a los grandes grupos, este Viñarrock, ya no solo como Viñarrock Bledo, se siguió haciendo durante más tiempo, con el premio de tocar en el Viñarrock, pero ya el Viñarrock ya empezó a ser como un festival aparte de este concurso, y además de traer consigo a grandes grupos, trajo consigo a un empresario valenciano, que se llama José Gómez, que es difícil buscarlo porque tiene un nombre muy común.
Pero ¿de qué me suena a mí ese tío?
Pues este hombre... decidió colaborar con el Ayuntamiento de Villarrobledo porque buscaba financiación. Y bueno, hay cierta leyenda de que hablan de que si era gasolinero, si no era gasolinero. Yo la verdad es que es algo que tampoco me interesa mucho.
Prefiero pensar que sí que lo era.
Y él dijo, yo le pago la gasolina a los grupos y me monto una productora para empezar a montar algo con vosotros. Y se creó Matarile.
Chaval, Elon Musk. Un entrepreneuro.
Nació una empresa que se llama Matarile. Tenerlo presente para las siguientes ediciones de esta sección. Y creció el Viñarrock en 1996.
Matarile. Me lo apunto, ¿eh?
Apúntatelo.
Dios mío.
Yo también, lo estoy apuntando ahora.
Y yo, ¿eh?
Y ahora voy a poner una canción que no tiene nada que ver con el pasado, sino que es más del presente y del futuro.
Thank you.
un hostal. Juntaron a juez, las casó un concejal y nadie ha vuelto a verlas más. La serie terminó sin su actor principal. Tenía que mentir, pero dijo la verdad. Hundió al director en la escena crucial y nadie ha vuelto a verle más. Podría ser yo la próxima piedra que revienta tu montón. Típico golpe.
Venga Monjas y recomendamos totalmente Carrusel UPV.
Nosotros siempre lo hemos llamado La Carrusa, pero bueno, que oficialmente, por lo que sea, se llama Carrusel UPV. Escuchadlo, que es de puta madre.
Lo que está por venir.
Bueno, acabamos de escuchar Palmeras en la Mancha, MSDL. Y es que Vetusta Morla va a reeditar su disco Mismo Sitio, Distinto Lugar, pero dándole un lavado de cara a las canciones, usando únicamente las tomas que graben en directo en un estudio. Además, las canciones vienen acompañadas por la grabación en vídeos de esas sesiones, sin iluminación ni puesta en escena ninguna, casi a modo de registro de cámara de seguridad, huyendo de la superproducción y el artificio. La idea, según ellos, era permitir que el espectador pudiera colarse en un espacio íntimo de la banda, como es el estudio, casi como un voyeur que consigue ver por la mirilla los detalles de una toma o un ensayo.
Yo pienso que es un poco hacer trampa a la creatividad, ¿eh? No quiero acusarles de que se hayan quedado un poquito sin ideas, pero...
No creo que Vetusta Morla esté falto de ideas.
No, yo no he dicho eso, pero está feo, hombre. No sé.
A mí me parecen feos los grupos tributo, pero también. Tributarse a sí mismo como si fueran Hacienda...
Claro, es que...
No lo veo tan mal, además que estoy expectante de que salga ya el disco. Se va a llamar Canciones dentro de canciones y además va a hacer gira, que han salido las entradas justo hoy, y va a pasar por la Plaza de Toros de Valencia el 27 de abril. Así que estaremos pendientes. Oye, pues,
ni tan mal.
Molaría mucho que importaran un estudio de grabación pequeñito al centro de la plaza de Valencia y que simplemente lo retransmitiesen con las cámaras del estudio, como un cubo.
Exacto. Claro. Estaría genial. Y
sería como un voyeur que mira íntimamente.
Como muy íntimo, sí.
Pero podéis, Del Norte puede proponérselo.
Sí.
Que se lo producís vosotros.
Compramos 4 GoPros, las metemos en cada esquina de la caja.
Sin problema.
Llamarlos.
Ah, pues mira.
Mira, vamos a ahora que lo dices, a ver si se escucha el ruido del teclado mientras contacto con ellos.
Mientras que ellos contactan, ya así me deja seguir contando la agenda. Si no, no están lejos en el tiempo, esta semana el Trivial de Culpable de Todo va a ser de temática navideña y únicamente en la Cruz del Sur del Cedro. Va a haber un concurso Christmas sobre películas y canciones de Navidad, el miércoles 18 a las 8. Yo espero que esté la película navideña por excelencia. ¿Para vosotros cuál es? Para mí es Jungla de Cristal.
La Pasión de Cristo.
Yo soy más de Jungla de Cristal.
Sí, sí.
John McClane.
Solo en casa también.
Solo en casa.
La versión latina, además. Mi pequeño angelito.
¿Se llama así?
Te lo juro.
Dios, ahora la quiero ver latina. También esta semana, el jueves, en la Sala Círculo, Teatro del Poble, pero al Poble. Y el viernes, fuera de escena, va a presentar su teatro Agria Navidad en la Casa de Patrais. La fiesta por la noche del viernes la pondrá Viano en La Peligro. El sábado vuelve No te metas en política, La Rambleta, porque hace poco lo petaron 2 días seguidos y han dicho Facu y Maldonado pues que vuelven a Valencia para que los que se quedaron fuera puedan entrar.
Aquí les queremos mucho.
Mi hermano estuvo viéndolo y dice que se partió el culo, que es bastante gracioso.
Sí, la verdad es que... Y ahora el Maldonado en Leitmotiv, ojito, parece...
Lo está petando.
Es como... Estaba primero Berto, luego vino Broncano, y siguiendo en la línea de joven cómico que se asocia a Andreu bajo su cobijo,
bajo
con
su
chistes
mesa,
así un poco de guarretes y gamberretes, como hay
¿hablas de Susi Caramelo?
un patrón que se repite. ¿Eh?
Hablas de Susi Caramelo porque yo soy fan. Y una cosa que a mí me resulta curiosa, pero a vosotros seguramente os da igual. En el Rialto ponen este domingo 21 y el lunes 22 la película de Rainer Werner, Fassbinder. Pone Zapadores en Ingolstadt.
¿Cómo?
La película de Fassbinder, o Fassbinder, no sé cómo se pronuncia Fassbinder.
Yo siempre lo he escuchado como Fassbinder.
Yo también.
Pues pone Zapadores en Ingolstadt. Y la casualidad que yo voy a estar en Ingolstadt este fin de semana, pasando las navidades con mi familia, que ahora que ha venido Lucas, somos uno más. Entonces, Ingolstadt, ¿quién le suena? ¿Qué le pasa con ese sitio que de repente aparece?
¿Quieres que me invente algo sobre algo que no sé?
Sí.
Porque, yo creo que lo que le pasa es que ha perdido la esencia.
Ya no es como era antes,
¿verdad? Claro, antes molaba.
¿Queréis añadir algo más a la agenda?
Bueno, yo he visto una peli esta semana pasada.
¿Y la recomiendas?
Sí, Puñales por la Espalda.
¿Puñales por la Espalda?
Puñales por la Espalda se llama la peli, está guay.
A mí me la han recomendado también.
Están
mucho
en los cines, Liz.
Historia de un matrimonio.
La dirige Rian Johnson. El de la última peli de Star Wars.
Me han dicho que es un poco como el Cluedo, pero en película.
¿Sí? Es muy divertida. Sale Daniel Craig, que es el actor que hace de
James Bond,
pero en esta no tiene carapán. Es que en las pelis de James Bond está muy serio, y en esta no, en esta es muy expresivo y creo que lo hace bastante guay. Y sale también Ana de Arco, creo que se llama.
Ana de Armas.
Eso es Juana de Arco, ¿no?
Sí, como una especie está dibujando flechas.
Claro,
sí, no sé, es que mientras hablo de dibujos.
O sea, ¿recomiendas que la gente vaya a ver Puñales por la Espalda?
Sí, yo por mí sí.
Y que dibuje flechas.
Dibuje lo que quieran. Eso es bueno para la mente. Pues, es una forma de pensar, dibujar.
Yo recomiendo de Netflix Historia de un matrimonio. Que muy guay, muy guay.
¿Es la de Adam Drive y
Scarlett Johansson?
Scarlett Johansson. ¿Es chula. Adam Drive o Adam Driver?
Yo le digo Driver, pero porque yo lo, vale, para no cagarla lo pronuncio como lo leo.
Ah, vale, tú lo dices mal a posta.
Es muchísimo
para
mejor si no inventárselo y cagarla que inventárselo y cagarla.
Sí, yeah. Es verdad. Me gusta como piensas.
Pero es que es tan tentador.
Claro que sí, Enrique.
Es como...
Es verdad.
Pues si no queréis añadir nada más a la agenda, vamos ya con la sección de Enrique.
Somos Vengamonjas y recomendamos totalmente Carrusel UPV.
Nosotros siempre lo hemos llamado La Carrusa, pero bueno, que oficialmente, por lo que sea, se llama Carrusel UPV. Escuchadlo, que es de puta madre.
Y vamos con la sección que sustituye a la sección de Javi. Y bueno, efectivamente, yo he venido aquí nuevo, pero soy muy consciente de soy muy consciente del rol que debo asumir en este estudio. Yo he venido a sustituir a alguien a quien aprecio mucho y a quien quiero un montón, como es Javi, que es una gran persona, lo conocéis, ¿no?
Pero sabes que aunque sea tan alto y fuerte, no es violento. Quiero decir, no hace falta hacer la pelota para que no nos pegue.
No, pero a mí me ha dado la oportunidad de estar aquí y yo lo aprecio muchísimo. Y además ya lo quería de antes. Nuestra relación viene
Pero él te ha dado la oportunidad de un modo pasivo.
A ver,
él te ha dado la oportunidad en tanto en cuando ha dejado de asistir y ha dejado de vérsele el pelo por aquí.
Bueno, pero él sabe practicar muy bien un sexo oral, tiene una técnica pero muy elaborada.
Yo sé que cuando acabe lo que está haciendo, eso que no podemos decir ahora por términos de contrato, pues lo dijo además...
Es verdad.
Sí, sí.
Los vuelos a Estados Unidos son muy caros y, sí. Y como no pueda pagárselos después de... Bueno, no podemos decir ninguna pista.
Sí, bueno.
La cosa es que yo a Javi le quiero un montonazo. Entonces sí. Yo...
Trabaja para la KGB, ya está, lo he dicho. Lo siento. Se me ha escapado.
Claro, de ahí...
Ahora vendrán a por ti.
De ahí mi miedo a que me pueda matar, si hablo mal de él. Pero bueno, yo lo que sí que veía un poco desde fuera es que aquí hacía falta una sección pues muy de actualidad, de decir, joder, noticias de... más serias, ¿no? Porque aquí es mucho
como
jaja.
¿Cómo que más
mucho
seria?
Mucho jaja y mucho jiji.
Pero ¿cómo que más
pero
seria?
Pero aquí, sí, la agendita. Pero la agendita no tiene nada de serio. La agendita la dice con mucha gracia aquí nuestro querido Fran.
Es que, ¿cómo no voy a decir la bonita gracia que tengo yo?
Pero claro. Nuestro programa tiene un tono.
Sí. Y lo voy a respetar. Pero voy a coger una temática un tanto más seria, como es la política. Vosotros, no sé si me conocéis, Sergi un poquito más que Fran, pero a mí me gusta la política.
A mí también.
A mí me gusta la política, más la de fuera que la de aquí, ya os lo he dicho antes, de que ahora la de aquí con esto de la ultraderecha, el fascismo y todo este rollo, ya no me gusta tanto, ya ha perdido cierta gracia que antes tenía. Así que yo busco la política fuera y me interesa especialmente...
Portugal.
Sí, Portugal me interesa mucho porque es un ejemplo de cómo la izquierda se puede asociar y hacer un gobierno guay y no hacer caso a la troika y todo esto, está bien. Pero más lejos. Adivinad, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar?
De Murcia.
Hacer como... pues no tan lejos. Voy a hablar de Latinoamérica. Voy a hablar de Latinoamérica porque además me produce especial rabia que de Latinoamérica solo se hable en determinadas ocasiones, ¿no? Si algo pasa, hay movidita en Venezuela o en Cuba, pues se dice un montón de cosas, se abre telediarios, pero ahora mismo de Latinoamérica está prendida a fuego. Latinoamérica ahora mismo es el caos, es el apocalipsis. Y pasan mil cosas en mil sitios y nadie dice nada. Eso a mí me molesta mucho.
Y además es muy difícil a dónde mirar porque...
Claro, es que...
Como hay sitios gobernados por la izquierda, donde claro, salen algunos medios, o sitios gobernados por la derecha, que
sí,
salen en los otros medios...
Es muy difícil informarse de esto. De hecho, yo creo que mi información también va a ser bastante imparcial en ese sentido. yo he hecho todo lo
¿bastante
posible.
¿Bastante imparcial o bastante parcial?
Sí, me he confundido. Mi información va a ser bastante parcial, pese a mi esfuerzo de que sea
claro,
imparcial.
Claro, porque tú no has ido a Sudamérica.
No he ido, no.
Tú no has ido en helicóptero.
Yo, lo más lejos que he estado de España ha sido Italia una vez y tampoco...
¿Sí? ¿Qué tal?
Estuvo guay.
¿Qué fuiste? De...
Fui a Florencia 4 días.
¿Ah, sí? ¿Con el Insti?
Sí, no, al acabar bachillerato.
Ah, al acabar bachillerato.
Nos entró como mucho... Nos engorilamos con la historia del arte del barroco. Claro. Yo y un compañero nos fuimos a
Florencia. El rococó.
Y el rococó. Y el horror vacui. Todo ese rollo.
Pues para seguir cosas de Latinoamérica...
Sí.
No, a mí me gusta Italia.
No, es que ya que me pregunta, pues yo le respondo.
¿No? Yo recomiendo seguir a Rocío Quilapayún, no sé cómo se pronuncia su apellido muy bien.
Ah, bien.
Pero es esta actriz artista gráfica que dibuja en Twitter y en Instagram las historias estas que pon voz para tener pesadillas. En plan de, soy creativo.
Ay, sí, qué grande es esa mujer.
Pues
esa mujer,
su cuenta de Twitter ahora está al servicio de Sudamérica porque retuitea muchísimas cosas de gente que está allí viviendo las protestas.
Me encanta. Y nada, pues seguir un poquito con el tema. Yo la sección de hoy en particular me la he estructurado, a diferencia de otras personas aquí. Me la he estructurado en torno a un país muy bonito que creía que era mucho más pequeño de lo que es, pero Bolivia es enorme. Bolivia es un país que además está ahí con Chile, hace frontera con...
Yo me la recorrí en 2 semanas, pero no me la recorrí entera, obviamente, sino solo un trozo.
Claro, es que es más
porque
grande.
Porque es la selva muy, muy grande.
Claro, ¿cómo te recorres la selva? No puedes.
Y además es un país que no tiene playa porque Chile y Perú, que una cosa que hacen muy bien en Sudamérica es hermanarse entre países, pero claro, una cosa que hacen muchísimo mejor es hermanarse entre países contra otros
países.
Entonces, sí. Chile y Perú se cierran justo en una esquina en la que Bolivia debería tener mar.
Claro, dijeron, no. Bolivia dijo, quiero tener mar. Dijeron, no. Pues no.
Bolivia no tiene salida al mar, por eso.
Ni falta que les hace. Aún tendrían más movida.
Uno de los países que más me gustó de allí visitando.
Bueno, la movida con Bolivia, básicamente, es que ha habido... O sea, hay quien dice que no, ¿no? Pero ha habido un golpe de Estado. Vamos, de cajón.
¿Qué?
O sea, coger al presidente y hacerlo que se exilie, claro, amenazar a toda su familia de muerte, entrar a su casa...
Claro.
Entrar con una Biblia gigante al Congreso.
Claro, de hecho, de eso tengo audio, O sea, la sección la he preparado un poco así. Pero por poner un poco en contexto, Bolivia, como otros muchos países de América Latina, venía de que antes de los 80, pues nada, pues lo típico. ¿No? Golpe de Estado financiado por la CIA, extrema derecha, gobierno fascista, los Chicago Boys ahí liderando la economía neoliberal.
La KGB de Javi.
La KGB de Javi. Todo el mundo metiendo mano, ¿no? Por Latinoamérica. Era la movida predominante.
Luego, los Chicago Boys, que luego se fueron al Viña Rock en sí, el apartado no, indie.
En el apartado, etcétera.
Mutaron en un equipo de baloncesto. Sí. Donde Michael Jordan ganó muchos
años. Ahora son los Chicago Bulls.
Claro.
Bueno, pues a partir de los 80 hubo como una transición al presidentes como muy neoliberales también, muy de vamos a privatizar todos los recursos para las empresas de fuera.
A partir de ahora van a hombreras en los trajes.
Exacto.
Uf, todo, una época muy mala.
Jodidísimo. Y estuvieron así alternando gobiernos de supuesta izquierda y derecha muy neoliberal hasta 2006, donde su presidente, ¿no? Ganó Evo Morales.
Ha ido a Italia y dice ya nuestro presidente.
Es ya no.
Fíjate, una vez que coges un Ryanair ya ciudadano del mundo.
Yo ya me siento así. Para mí Evo Morales ya es mi presidente. Bueno, en 2006 ganó las elecciones.
Ximo Puig, ¿no? Y Evo Morales.
Exacto. Son mis dos referentes políticos. Y en 2006 ganó las elecciones y en 2009 hizo una nueva constitución, ¿no? Para lavar un poco la cara de la que había, porque estaba ya un poco obsoleta y tal, no sé qué. Hizo una nueva constitución y en esa misma nueva constitución ponía que no se podía presentar a más de 3 candidaturas consecutivas. Algo que él, obviamente, no le beneficiaba, porque él ya llevaba 2 y se veía con ánimo de ganar 3. Y luego la cuarta, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué pasaba?
Es que, claro, eso da rabia porque dices, puedo hasta 2... Pero sí que ganaría una tercera.
Pero eso igual...
No, de hecho, ganó la tercera porque en 2009, cuando aprobó la Constitución, él hizo otras elecciones. Y se adelantaron un año. Y las volvió a ganar. Y ya llevaba sus 3 mandatitos consecutivos. Claro.
Pero luego dijo, a partir de que presentáramos esto. Es como cuando juegas a piedra, papel o tijera y pierdes y dices, no, al mejor de 3, mejor... empezando ahora.
Claro, o no, al mejor de 5 cuando llevas 3. Claro, claro. Y total, que el tío fue muy zorro y lo que hizo fue decir, bueno, esto se lo consultamos al pueblo. Vamos a ver qué dice la peña. Y la peña lo que dijo en un referéndum fue que le dijeron que no se podía volver a presentar, pero por una mayoría muy ajustadita de un 51% contra un 49% que decían que sí. Entonces el tío, como queriendo no conformarse, ¿no? Es un inconformista, Evo Morales es una persona que es un rebelde, y lo recurrió al Tribunal Constitucional, que lo que dijo fue, bueno, a ver, aquí estamos luchando contra el derecho inherente del ser humano de elegir el presidente que a uno le dé la gana, y además no va tan en contra del pueblo porque la mayoría no es tan ajustada, así que le dejamos. Y
dijo, ya ahora voy a poner una constitución nueva en la que me puedan elegir
10 años. Total, que pasó un año después de esa decisión y eso ya nos pilla ya más cerquita. Ya vino enseguida el 20 de octubre, vinieron las elecciones generales en Bolivia. Y nada, en la movida de esas elecciones, que la Organización de Estados Americanos dijo que hay fraude, que los partidarios de Evo dicen que no...
Los Chicago Bulls una temporada malísima.
Malísima. pues nada, la movida de esas elecciones fue que durante el recuento, cuando había un 83% escrutado, se paró la retransmisión de datos durante una noche entera, ¿sabes? En plan,
adiós.
Estaban como muy igualados y si estaban muy igualados tocaba hacer una segunda vuelta, pero dijeron no, Paramos la retransmisión, pasó ahí una movida y cuando volvió la retransmisión, de repente había una mayoría ya bastante holgada hacia Evo Morales.
Y Bolivia había ganado la misión.
Sí, Bolivia había venido.
Sin presentarse.
Exacto, los Chicago Bulls otra vez arriba. Todo súper guay de repente, ¿sabes? Y claro, la oposición entre que decían que la movida de que se volviera a presentar no molaba nada y que hicieron el parón este... Pues claro, pues se pusieron un poco locos. Además, Evo Morales había perdido ya ciertos apoyos en sectores que tradicionalmente le apoyaban, que pues, los cocaleros, los no sé qué, movida así de campesinado, sobre todo gente indígena. Gente indígena que además, hasta que vino Evo Morales al poder, no estaba muy integrada en la sociedad, era una sociedad levemente racista,
sí,
y luego con Evo Morales ya se empezaron a integrar. Pero había perdido cierto apoyo ahí.
Además se abrieron internacionalmente muy con el Dakar, cuando claro. Se fue para allá.
Sí, sí, hasta ese momento...
Tenía problemas como todos los países.
De hecho, la palabra indio en Bolivia aún sigue siendo como muy peyorativa, eso es como un insulto racista. Total, que después de estas elecciones... hubo muchas manifestaciones, tanto de la oposición que dijo tongo, no sé qué, golpe de estado, como de los partidarios que dijeron no, esto es legal, han hecho una pausa ahí en el recuento, pero ¿y qué? No pasa nada.
Y hubo una, perdona que te corte, pero seguramente no hayas encontrado este dato, pero yo lo he visto en una página de Facebook, por lo tanto me lo creo.
Sí, claro.
Intentaron solucionar esto con un partido de baloncesto.
Eso.
Entre los Chicago Boys,
ah, claro,
y el Rayo Vallecano.
Ah, sí, pero justo lo había oído.
El Rayo tuvo la gripe.
Pero justo los de la grada gritaron nazi a un tío y cancelaron el partido.
Dijeron, no, si vamos a hablar mal, aquí no se juega.
Exacto, aquí eso de llamar nazis a los nazis está...
Pero feo. Eso creo que al final, lo he visto en una página de Facebook, tiene que ser verdad.
Sí, seguro. Total, que durante esas manifestaciones hubieron incluso muertos. De hecho, la oposición, los manifestantes de la oposición secuestraron a la alcaldesa de... A ver si lo encuentro, de Vinto, y la secuestraron, la agredieron por la calle, le cortaron el pelo, le tiraron pintura roja.
Hay un vídeo.
Bueno, hay varios vídeos que si los quieres los buscas, pero a mí se me ha quedado muy mal cuerpo viéndolos, no se los recomiendo a nadie. Total, que el 10 de noviembre, después, en este clima ya de al borde de la guerra civil, la Organización de Estados Americanos dijo: vemos indicios de fraude electoral aquí, igual habría que hacer otras elecciones. Y Evo Morales dijo: vale, hacemos nuevas elecciones.
Espera, que os paso el vídeo de él.
Pero la movida es que ya la oposición ya dijo, no, ahora no queremos nuevas elecciones.
Ahora que ya hemos quedado mal, ahora claro. Que ya hemos quedado como ahora... unos picados, no, ahora que...
Dijeron, ahora que... queremos ver el vídeo del recuento y ya claro. Han grabado encima del Tour de Francia.
Claro, por lo que sea, eso ya no estaba, dijeron, no, ahora lo que queremos es que te vayas. Y claro, la movida es que esto no hubiera trascendido más allá si no fuera porque la policía se unió a esta demanda y el ejército también. Entonces todas las fuerzas militares y policiales del país invitaron de una manera como levemente pasivo-agresiva a Evo Morales a irse del país y abandonar su puesto, a pesar de que él seguía siendo el presidente porque su mandato aún no había acabado, el mandato anterior, claro. Pese a haberse celebrado ya las elecciones. Total, ante esto, ante que le amenazaron a su familia, ante que, joder, que protesta por la calle, a él los militares le invitaron a que se fuera del país, el tío renunció y se fue. Y asumió la presidencia del país una tal... Es que no sé cómo pronunciar su nombre. Lo voy a pronunciar como me salga, ¿vale?
Era de Slytherin.
Era una de Slytherin. Era Jeanine Áñez.
Muy bien, has hecho la de pronunciarlo
sí, como sale.
Creo que es Jeanine, pero sí...
La voy a pronunciar Jeanine, porque además vale. No me cae bien esta tía. Y...
Como un poco de recochineo,
sí,
¿no?
Con recochineo. ¿No?
Jeanine.
Jeanine cogió, encendió las luces del bar y dijo, para la calle. Y dijo, ¿me puedes poner la democracia en un vaso de plástico?
Claro.
No, te la acabas y te la llevas.
Exacto. Pues nada, la tía esta asumió el mandato ante un Senado vacío. O sea, las imágenes están en internet y son de risa.
Bueno,
o sea,
vacío.
No, estaba ella y otro.
Ella y una Biblia.
No, es que... No, eso fue después porque cuando fue a jurar el cargo... Y aquí tengo un audio que le he pasado aquí a Sari. Cuando fue a jurar el cargo al Palacio Presidencial, fue con una Biblia enorme en la mano y dijo lo siguiente.
Viendo, la presidenta está llegando al antiguo Palacio Presidencial con una Biblia, al parecer. Es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo. Dice que
ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga.
¡Gloria a Dios!
Bueno, pues este era el clima, este era la peñita allí rodeando a la presidenta, todos, ¡viva la Biblia! ¡Cómo mola que vuelva el catolicismo a un estado laico!, ¿no?
Y además sin pedir permiso, ¿no?
Sí, no, o sea, no preguntó a la peña, oye, ¿os va bien que meta esto, que jure con esto en un país laico? No, ya...
Dijo, voy a preguntar, hizo lo de mirar a la y dijo, ¡sí, haz lo que tú quieras!
Claro, exacto. Se giró así un poco, ¡uy, me dicen que mola esto!
Pero además, la Biblia era muy tocha.
Sí, era una Biblia enorme.
Se pilló un Kindle. ¿No?
Sí, o sea, yo creo que la buscó por Wallapop mucho tiempo, no sé.
Buscó tratados del siglo XIV, en plan, Biblias medievales, lo más tocho, ¿no?
Claro.
Lo más cristiano, de cuando se mataba gente, esa es la que yo quiero.
Quiero la con la que quemaban a los indios, esa es la que me mola a mí.
Claro.
Porque además la tía, o sea, luego cuando ya asumió la presidencia borró ciertos tweets que tenía por ahí racistas, hizo un lavadito de imagen, no sé qué.
Ay, eso me gusta porque es muy mundial, borrar tweets cuando
borrar tweets, ¿sabes?
Ahora en España hay mucha gente que es ministrable, sí. Gente que político, sobre todo del PSOE y de Podemos.
Y se puede hacer limpiecita,
Ahora hay gente que está elucubrando quién puede ser los que vayan a entrar al gobierno porque están viendo quién está borrando muchos tweets.
Claro.
Y ahí se está jugando las apuestas.
Claro, es que de repente ya no te gusta el humor negro. Bueno, total, que la tía esta jura el cargo, porque además así lo dice la Constitución, que cuando renuncie un presidente debe haber otro, que haga una transición hacia unas nuevas elecciones. Y
no,
bueno,
no es
dice,
como España, que podemos estar aquí.
Y claro, la tía dice, bueno, pues yo asumo este puesto, no sé qué, pero mientras se asume esto, pues aprobó también un decreto para que los militares pudieran matar a los manifestantes sin tener ninguna responsabilidad penal.
¿Cómo se llamó el decreto ese?
Pues ahí me has pillado, pero seguro que sería el decreto de purga.
Además bueno, que los militares están quitando las banderas indígenas que tienen en sus ropas, como diciendo, vamos a por los indígenas.
Sí, es verdad. La policía se quitó las emblemas indígenas, ya no quiere, de repente es todo el mundo muy racista, se quitaron la careta. El 7 de diciembre, la Organización de Estados Americanos sacó el informe final de las elecciones y dijo que sí, que eso era un fraude total, que había que repetir, que habían quemado actas, que se habían duplicado movidas... Que no molaba y que había que repetirlo. Sí que es cierto que ese informe no carece de detractores. De hecho, hay una noticia en el diario.es que literalmente dice más de 100 expertos internacionales en economía y estadística niegan la narrativa del fraude electoral en Bolivia. El manifiesto está firmado por economistas y académicos de universidades como Harvard, Massachusetts, UNAM, Cambridge, gente que no son muy sospechosos de ser comunistas tampoco, ¿sabes?
Ya.
Entonces, nada, la movida es que ahora ella ha retirado ese decreto con el que podían matar y parece que la cosa se está calmando y esperamos que en Bolivia todo vuelva a un cauce democrático en no mucho tiempo, pero claro, después de todo esto a ver cómo cierran ahora las heriditas, porque han habido un montón de muertos en las calles, militares disparando,
secuestros.
Secuestros
en zonas rurales.
Claro, es que a ver ahora esto que ¿cómo lo reencauzas? Pues mucha suerte para la señorita Jeanine para reencauzar todo esto que está liado ahora mismo en Bolivia. Y nada, con esto termina mi sección. Había preparado una cancioncita para meter ahora que me gusta mucho, que no es por hacer publicidad, es que me gusta mucho, pero y casualmente es de un amigo mío de la Puebla que hace rap en valenciano, que se llama Fora Fora y que espero que os guste mucho.
Yo, Exotic, Fiat, el ETS, bro. Cicle de Lora, de esa esfera que chira y chira. Rula, rula, de mala sativa. Abrite el ron, binga, binga. Fora, fora, de cicle de Lora, de esa esfera que chira y chira. Rula, rula, de mala sativa. Abrite el ron, binga, binga. Atrapate en un joc y un moment que no conec. Marechat per l'efecte de no sé qué. Enredisques tus pies siendo nés un moment de plaer. Perquè mata esta merda, no sé què fer. Fora, fora, del segle de l'hora, deixa esfera que gira i gira, ella gira i gira, jo gastant saliva, però de què me val si des la para? No dóna l'esquena, li mira la cara, li dic què passa, però ella calla. Ella mata i se'ns ella muy, ja saps que no sé molt bé el que vull. Fora, fora, gira, gira, rula, rula, vinga, vinga, del segle de l'hora,
abrite el ron, deixa esfera, crema la sativa, fora, fora, gira, gira, rula, rula, vinga, vinga, del segle de l'hora, abrite el ron, deixa esfera, crema la sativa, no tinc prou amb un xunt de dos dies, recorde que parlaves no el que dies, no vull punyalades, vull carícies, que mames ensino, que m'agobies, ja saben al món per ficar-me gàbies, jo busquen la clau per obrir-les totes, però no tinc ni per obrir-les pròpies, punyades, patades, en panx i portes, m'apropi el sentit de la paraula rebel, vull ser aire, viure en el cel, has de viure per poder parlar, dime qui eres per a fardar, sé qui soc, no m'ho vas explicar, sé que vull dir com vull sonar, sé agrair el que m'han donat, perquè lluite contra qui lluita, fora, fora, gira, gira, rula, rula, vinga, vinga, del segle de l'hora, obrit el ron, deixa fera, crema la sativa, fora, fora, gira, gira, rula, rula, vinga, vinga, del segle de l'hora, obrit el ron, deixa fera, crema la sativa, me'n fica la palma i ja vol desfer-se, droga en la festa i per relaxar-se, si no estic bé així, me'n vaig de viatge, omplic la botella, passe d'equipatge, passe del marge, passe el límit, passe el territori de lo prohibit, passe del que s'ha transcrit, s'ha dit, perquè qui ho ha escrit, qui ho ha dit, joves als pogos soltant la ràbia, volen viure i la vida no els deixa, internacional, música hierba, te juro que viurem de meravella, agafat al coi d'un col·lega, veient a manager borratxos en la platja, pensant que això mai en falta, si en falta, què serà d'esta vida de merda, fora, fora, el segle de l'hora, deixa esfera que gira i gira, rula, rula, crema la sativa, obrit el ron, vinga, vinga, fora, fora, el segle de l'hora, deixa esfera que gira i gira, rula, rula, crema la sativa, obrit el ron, vinga, vinga, fora, fora, el segle de l'hora, deixa esfera que gira i gira, rula, rula, crema la sativa, obrit el ron, vinga, vinga, fora, fora, el segle de l'hora, deixa esfera que gira i gira, rula, rula, crema la sativa, obrit el ron, vinga, vinga.
Carrusel UPV. Este ascensor baja o sube.
Bueno, pues tenemos una entrevista ahora al final del programa. Estamos ya con Dan. Hola.
Hola.
Hola, Dan. Eres el director y guionista de Agria Navidad, ¿no? La próxima obra de Fuera de Escena.
Sí, correcto.
Genial, pues si quieres hablarnos un poco de qué va un poco la movida.
Sí, claro. Pues bueno, muy resumiendo sin mucho spoiler, una pareja que está a punto de ser desahuciada, que viven un poco en su...
¿Cómo? Perdón.
Quitan a la familia pues para que la familia les preste el dinero y que no les tengan que embargar la casa. Y un poco el problema es que con esa familia hace 8 años que no se ven. Y es todo lo contrario a ellos. La madre vive un poco en los mundos de Yuppie, el padre está para allá ya un poco, ha perdido la cabeza. Y la hermana, lo que viene a ser la hermana, es la cosa más fija y lo más contrario a esa pareja. Y nada, es la cena de Nochevieja y 8 años sin verse, pues imagino lo que puede pasar.
O sea, es un tema además bastante de actualidad, ¿no? Con el tema de los desahucios.
Sí. Sí, hemos hecho un poco, o sea, es una comedia familiar, pero sobre todo tiene mucha crítica tanto al tema de desahucios, tema juventud, tema de redes sociales.
Claro, es una comedia, pero también por cómo la has descrito, de comedia tiene realmente poco. O sea, será comedia en la forma, pero no en el tema.
Claro, está vista en el punto cómico, pero realmente con cariño y es un problemón.
Claro, bueno, antes lo hemos dicho, pero por si acaso voy a volver a repetirlo. Es el 20 de diciembre a las 9.
Sí.
En la Casa de Patraix.
Correcto.
Y bueno, estás en Fuera de Escena, ¿no? Que es un grupo que se hizo en Generación Espontánea hace ya 3 o 4 añitos. Yo, de hecho, he participado también en obras de Fuera de Escena, Dan.
Sí.
Sí, sí, he participado con Amparo, que está por ahí contigo. No en la llamada, sí. Pero sí en la producción. Y nada, ¿qué te parece Fuera de Escena? Como, en plan, la cantera de la universidad que hay por aquí.
Sí, pues muy bien. Yo lo conocí el año pasado justo, que estuve haciendo un cursillo allí. Y nada, fue Amparo la que me propuso pues un poco dirigir lo que viene a ser la clase y dar, o sea, y ser profesor básicamente. Y muy bien, muy contento porque están todos trabajando súper bien y muy contento.
Una pregunta ya más técnica, Dan. ¿El texto de la obra es una adaptación? Sí. ¿Es tuyo? ¿Cómo es?
Es mío, 100% original.
Ay, pues qué maravilla. Además, para los que no sepan dónde está la casa de Patrais, está, bueno, supongo que Patrais, espero. Y además he visto que solo vale 3 euros la entrada. ¿Hay que reservar algo o se pilla allí?
Se puede reservar por teléfono, que en el cartel está. No te digo el teléfono porque no me lo sé. Y me pillas en el coche, pero bueno, si buscan la obra en internet aparece justo el número. Y si no, tranquilamente en la taquilla el mismo día se puede conseguir entrada.
Bien, bueno, para seguiros en redes supongo que fuera de escena UPV, ¿no?
Sí, sí, correcto. Está tanto en Facebook como en Instagram. Y luego también la casa de Patrais la podéis buscar también en Facebook e Instagram, que tienen ahí redes sociales. Y van publicando eventos como el nuestro y también otros muy guays que tienen.
Es un espacio cultural, ¿no? Que
promueve... Sí, ahora justo nosotros somos los primeros, la primera obra de teatro creo que se va a hacer allí.
Interesante.
Y justo ya el año que viene empiezan a hacer un poco más de... Carmen es la dueña. Y va a empezar a hacer un poco más de microteatro y teatro. O sea que es un sitio muy guay.
Qué genial.
Estaba muy contento ahora de poder hacerlo allí.
Sí. Ahora en Valencia hay muchos locales que se están abriendo a este tipo de propuestas y eso está genial. Por Benimaclet cada vez hay más, bueno, y cada vez se petan más. El CAF Café ya para poder actuar ahí o recitar o lo que quieras hacer.
Hay que pedir cita ya.
Hay que pedir cita, pero tienes que estar ahí 3 horas antes porque se peta una barbaridad. Es una maravilla y creo que en Valencia ahora mismo está habiendo una explosión artística y cultural muy guay.
Sí, se nota y se agradece.
Además mola porque yo como usuario cultural ya veo caras nuevas cuando voy a sitios. Que hasta ahora de público siempre estábamos los mismos y ya no miramos con cara de...
Claro.
Me da ganas de invitarte a casa a echarte una cerveza porque no paro de verte.
Por cierto, Dan, estoy aquí con el cartel de la obra y hay 2 detalles que me llaman la atención. El primero es colaboración especial de Lola Alonso y Pablo Rodríguez. ¿Qué es esta colaboración especial?
Sí, a ver, Lola... Bueno, estuvimos hablando Amparo y yo de que queríamos hacer un poco también, mezclar un poco lo que viene a ser generaciones, valga la redundancia de generación espontánea. Y Pablo, bueno, Pablo es un alumno mío de unas clases, yo doy clases en Tusafa, alumno mío que tiene 10 añitos.
Anda.
Y hará del hijo de la hermana pija. Y Lola justo es una de las señoras con las que trabaja Amparo en el Centro Municipal de Mujeres de Marzalenes, que nada, es la que hace abuela. Y entonces, nada, hemos querido pues eso, acercarlos también un poco lo que viene a ser al teatro. Y la experiencia es súper buena porque ha sido tenerlos en la nave ensayando, sus primeros contactos con guión, una obra de teatro.
O sea, que también ha sido una experiencia colaborativa entre distintas aulas escénicas, ¿no?
Sí, correcto. Sí, queríamos eso, hacer un poco pues que fuera algo guay, pues, que se pudieran coordinar pues también que uno con los de la escena y una persona mayor pues, con la escena y algo. Sí.
Eso seguro que aporta mucha variedad.
Sí, esta semana es eso, hemos estado muy muy como familia, hemos ensayado hasta en mi casa, o sea, que imagina.
Familiar total.
Ha estado muy guay, o sea, se han creado el grupito que hace de familia, se hace una familia.
Sí, bueno, en las obras de teatro siempre detrás en el camerino se suele hacer mucho vínculo.
Sí.
Y... Qué mal acaba de sonar eso.
¿Cómo? ¿Por qué? No,
por
no, a ver.
Se suele hacer vínculo.
Eres un mal pensado, Fran. Pero bueno, y el otro detalle que quería... ¿Cómo, cómo?
Digo, aquí solo un vínculo fraternal y de amistad.
Hombre, por supuesto. Fuera de escena, siempre profesionales ante todo. Y sí, el otro detalle que me llama la atención es en la tipografía de Agria, hay una I que tiene forma de, bueno, de antorcha, por así decirlo.
Bueno, busca otra forma.
Bueno, un tronco.
Una antorcha olímpica, ¿no?
Un trócolo.
Los protagonistas es una pareja que vive en un mundo un poco hippie.
Ah, vale. Digamos que no estaba a coeliar, ¿no? La I.
No estaba a coeliar. Te relaja un poco.
Vale. Pues nada, realmente no tengo mucho más que decir. Tampoco me gustaría dejarlo con este último apunte porque
no,
va a parecer como que estamos haciendo aquí una apología que tal vez no toca.
No.
Pero bueno, si quieres decir unas últimas palabras acerca de la obra de teatro para terminar de promocionarla y vamos cerrando la entrevista.
Claro. Pues bueno, yo invito a todos los oyentes de Carrusel que vengáis a verla este viernes porque no es porque la haya escrito yo, pero está muy bien hecha, muy divertida. Y los alumnos han puesto todo lo de ellos, vamos, y más. Y vamos, que si queréis empezar bien las Navidades, lo mejor es ver a la Navidad.
Muy bien, Dan. Estaremos allí. Viernes a las 9, en la casa de Patrón.
Correcto.
Agria Navidad. Muchas gracias, Dan.
Muchas gracias, Dan.
A vosotros. Un abrazo. Chao.
Aixo.
Apa, queixo.
Uno launak, gu no gengera Euskal Herritik.
Y todos a escuchar Carrusel UPV.
Dena irratia, ánimo.
Bueno, se acaba ya Carrusel UPV. Antes hemos escuchado a ALTS, que para seguirlos en Instagram es @exótico.com.
Sí, lo voy a decir yo porque soy el responsable de no haberlo dicho antes. En Instagram son dos chicos, que uno se llama @exótico.cristian y el otro GRCLTS. Y si queréis escuchar su nueva maqueta, que la verdad es que es una pasada, en YouTube, en el canal Exótico y en Spotify LTS.
Uy, ya la estamos escuchando a unos que ya no hacen maquetas, ya hacen discos así de bien. Son Aníbal y Carlos Areces de Ojete Calor. Que es una canción versionada Freed from Desire, que se llama Vete a tu casa. Y la usamos para recordar que Carrusel UPV se acaba ya por este año. Que nos vamos a nuestra casa, nos vamos a disfrutar de las Navidades. La semana que viene y la próxima estaremos con programas croquetas. Para Navidad viene muy bien para ponértelo...
El Tupperware.
Croquetas de cocido.
Claro. Además que como sonamos todos los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media de la tarde, este año coincidimos con Nochebuenas, Nocheviejas, así que va a estar bien.
¿Tenemos que felicitar ahora todo eso?
Sí, felicita.
¿Hay que felicitar?
Claro, lo que quieras. Tus buenos deseos.
Vale, pues yo les lanzo mis buenos deseos a todos nuestros radio oyentes y espero que tengáis una buena Navidad.
Sí, yo
me ha quedado como...
Muy pragmático.
Muy institucional.
Sí, pero muy institucional.
Sí, como un discurso que da un político.
Yo, siguiendo tu tono, voy a secundar la moción.
Vale.
Y voy a transmitir mi más sincera alegría.
Sí, hagámoslo institucional.
A todos,
forcemos la máquina.
A todos los oyentes de UPV Radio.
A todos y cada uno.
Todos y todas y cada uno. Ay, y una de
todas,
los oyentes de Carrusel UPV,
también.
Por favor, pasad unas Navidades excelsas.
Sin exclusión.
En las que vayáis a donde tengáis que ir con vuestra familia, si lo hubiera. Y si
no la hubiese, con vuestros seres queridos.
Los perretes,
porque
los gatetes.
El hecho de no tener familia no os priva de amor.
No. No, 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 podéis amaros a vosotros mismos.
Y a nosotros.
Exacto. Y a
incluso
nosotros.
Tú solo puedes tener una feliz Navidad si te quieres con suficiente...
Fuerza. Ímpetu.
Y además, amor. Si disfrutáis y os sobra tiempo, podéis golismear lo que hacemos en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify, o en redes, Twitter e Instagram, @carruselupv. El primer programa del año que viene, ya lo aviso, habrá un especial de Flan con Nata, donde vamos a repasar los discos indies que nos ha marcado esta década que acaba. Aunque, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que la década acaba ahora o el año que viene?
No, la década acaba el año que viene.
Tú eres del...
No, es que lo pienses, es que es así. Es que... Puede sonar muy soberbio, pero la década acaba el año que
¿y
viene.
¿Y qué va a ser lo siguiente? Que la Tierra es redonda, ¿no?
Que...
Esta hombre, gente con hechos.
Es que de verdad, ¿cómo somos?
No es redonda, es esférica.
Y además, vendremos con secciones como... Tira lo que tenga moho de tu frigorífico y otros trucos para vivir más. Los nuevos años 20, ¿se pondrá de moda fumar? Pediré perdón por todas las cenas de Navidad en las que me he ido a medias y jugaremos con lo que nos han traído los Reyes. Si nos dejan en Carrusel UPV, con Sari a los mandos, un servidor, Enrique.
Hola, un saludo a todos.
Y Sergi.
Fora, nos vamos a casa. Venga.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, feliz Navidad.
Estas no son horas ya, vete a tu casa. Estudiar. Un año más, hay no más, tanto más. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa.